miembros de la Corte Suprema, ¿cree que hace falta?
Yo creo que es más probable que Ronaldo juegue en Boca y Messi en River, que la política argentina le dé calidad institucional a nuestro Estado de Derecho para terminar con la arbitrariedad, la corrupción, el abuso de poder. Me parece que estos proyectos que están en el Senado, entiendo que hay varios, más o menos 8, pero hay uno en especial que ha sido presentado después de el fracaso del gobierno nacional entre intentar designar al hijo y a García Mancilla, que es el senador Romero, que en el de Salta, que en el Senado opera como una suerte de jefe de bloque paralelo de todo el universo que acompaña a La Libertad Avanza en el gobierno nacional, que propone incrementar de 5 a 7 los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que ha recibido cierta bendición del Ejecutivo a través del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. ¿Por qué creo que, y soy escéptico, de que este proyecto tienda a fortalecer la independencia de la justicia argentina y consolidar, digamos, el Estado republicano? Y en específico, de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea un tribunal de excepción para causas federales y no se convierta en no solamente en una tercera o cuarta instancia judicial, sino también un órgano donde hay un tomi daca de la política para asegurar, ya sea el acompañamiento de los fallos judiciales a las políticas de gobierno o como garantía de impunidad cuando comienzan a haber hechos de corrupción. Me parece que, y como vos bien señalaba, esto huele a una negociación política entre el gobierno nacional y el cristinismo o el kirchnerismo, porque no solamente significaría ampliar la Corte con 2 miembros más, sino sería nombrar 4 miembros más de la Corte, porque actualmente están vacantes 2 juriles de la Corte Suprema, el fiscal general, el procurador general, que hace 8 años está de manera interina el doctor Casal, que es de planta permanente, digamos, y hay más de 150 juzgados vacantes en toda la República Argentina en el orden nacional. Sería muy triste que se repitiera la historia de ver si se puede controlar la justicia para intereses políticos subalternos que no son lo de consolidar la República. Un gobierno nacional que, como en la época de Menem, quiere tener su corte adicta y garantizar seguramente impunidad ante casos como el de Libra, y el tema tan sensible de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene, yo diría equivocadamente, en trámite en la Corte Suprema de Justicia de Nación su condena, que ya tiene doble conforme en la justicia federal, que pone en riesgo la independencia de la justicia, porque vos imaginate si la nueva composición tiene un sesgo pro-cristinista o pro-kirchnerista, ¿cuál sería el resultado de ese recurso extraordinario? Entonces, me parece que lo que el presidente debería concentrarse en proponer 2 miembros prestigiosos para ocupar las 2 vacantes de la Corte Suprema, en lo posible que sean mujeres, para que se respete el decreto de integrar por género la misma, y tener en lo posible la mejor Corte Suprema de Justicia, de modo tal que no sea necesario pensar que es más fácil que venga Ronaldo y Messi a jugar a Argentina que tener una Corte Suprema de calidad e independiente.
Sí, me olvidé de decir que hay versiones que indican que este acuerdo sería fruto de lo que usted marcaba. Serían 4 miembros. Cristina le daría el voto a Milei para que designe a 2, y Milei le prestaría a sus senadores a Unión por la Patria, al kirchnerismo, para que elija a los otros 2 miembros, y así se llevaría a 7 la cantidad de miembros. Como especialista, como abogado, quiero ser bien pensado, doctor. Le pregunto a usted que sabe, ¿por qué traería calidad institucional? Digo, ¿por qué haría falta este cambio? ¿Qué? No entiendo dónde está la calidad institucional, por lo menos a mí me cuesta entenderlo, pero voy a ser bien pensado. Entre los argumentos que dan vueltas, ¿por qué habría mejor calidad institucional con una corte de 7 o de 10 o de 15 miembros que de 5?
Bueno, por lo pronto no sería una corte que funcione con mayor rapidez a la hora de garantizar lo que se conoce como la tutela judicial efectiva. porque no funcionarían en sala, sino como un solo órgano, como lo hace actualmente. Entonces, en vez de pasar un expediente a 5 jueces, va a pasar a 7 jueces, con lo cual los plazos se van a extender más allá de lo razonable. Lo que yo creo que lo que garantizaría, lo que vos sostenés, sería, bueno, trabajar sobre la ley de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para hacer de este tribunal un órgano de excepción, no como está pasando actualmente, que entran miles de causas al año, cuando lo que debiera la Corte es tratar de manera excepcional cuestiones federales sin entrar a resolver, digamos, criterios unificantes sobre cuestiones de códigos que sanciona el Congreso de la Nación. Y te pongo un caso concreto. Cuando se creó la Cámara de Casación Penal, fue para aliviar el trabajo de la Corte y evitar que la Corte resolviera sobre vía extraordinaria condenas penales. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, es innecesario que se haya ido un recurso extraordinario, y ya debiera estar esa sentencia por firme, y se tendría que estar cumpliendo lo que se denomina como ejecutoriada. Con lo cual, toda esta discusión, si Cristina puede o no ser candidata, ya hubiese sido saldada conforme al cómo se pensó y se diseñó en la Cámara de Casación Penal. Pero no, el caso Menem rompió ese carácter excepcional de la Corte Suprema e hizo que, bueno, quienes tienen espalda para poder litigar durante años y a veces décadas, le permite que sus causas no queden firmes y terminen en impunidad, como fue el caso de Menem. Habría que trabajar en materia de la Corte Suprema el tema de los plazos. La Corte Suprema de la Nación no tiene plazo para resolver.
No tiene plazo, sí, sí, una locura, sí.
Con lo cual puede estar un mes, pero puede estar, como pasó con Menem, 23, 24 años, esperando una sentencia definitiva. Entonces, yo creo que la discusión de los miembros, que ya Argentina lo ha tenido, la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que se la instauró, pasado la mitad de la década del siglo XIX, ha tenido distinta cantidad de supremo. Ha funcionado medianamente bien cuando la política lo ha permitido, que son cuestiones muy excepcionales en nuestra historia, con 5 miembros. Con 7, con 9 miembros ha funcionado, pero con siempre la intencionalidad de la política de controlar, de capturar el Poder Judicial. En estos 40 y pico de años de democracia lo hemos visto con mucha claridad durante el gobierno de Menem. Menem amplió la Corte de 5 a 9 miembros con la única finalidad de tener una Corte adicta, la famosa Corte menemista. Y, hay que decirlo, en el caso de Duhalde intentó la destitución de la Corte cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de la especificación asimétrica, que era el corazón del plan de estabilización que tenía Duhalde después de la convertibilidad. No lo logró, sí lo logró Néstor Kirchner con otras mayorías en el Congreso, y fue uno por uno destituyéndolo o logrando que fueran renunciando. Kirchner designó una Corte cuyos miembros no tenían origen, digamos, en el kirchnerismo. Eran juristas prestigiosos con un perfil liberal, progresista, que fue la Corte que en definitiva terminó garantizándole la impunidad a Menem. Macri designa 2 miembros de la Corte que tampoco tenían historia en el PRO.
Y al principio por decreto.
Claro, pero bueno, ahí los 2 miembros de la Corte rechazaron asumir, como lo hizo García Mancilla hace unos meses atrás, y se hizo el procedimiento legal y constitucional de designación. Pero digamos que no eran del riñón de Macri, como fueron los supremos de Menem, y que tenían origen político distinto, Rosati del justicialismo y Josecrán del radicalismo. Lo que preocupa ahora es la intencionalidad del gobierno nacional de insistir con una composición que no pasaba el tamiz moral en el caso del hijo, y el carácter conservador, digamos, ultrarreaccionario de García Mancilla, que si bien no estaba vinculado con ningún hecho de corrupción, digamos que jurídicamente era muy difícil que pasara el cedillo del Senado de la Nación. Bueno, ahora está esta oportunidad. Y la oportunidad sería que el presidente haya aprendido la lección, que deba entender que él debe lograr un consenso con la Comisión de Acuerdo y después con el Senado de la Nación, que él tiene el derecho constitucional de proponerlo, pero bueno, tienen que ser personas de alto conocimiento técnico jurídico y de una inmoralidad, de una moralidad intachable. En vez de ir por ese camino, bueno, están como tirando un globo de ensayo y ver si esta posibilidad de ampliar la corte les permite entrar en negociación con el kirchnerismo a los fines de, como si fuera un tome y daca, repartirse la corte para que cada uno pueda lograr una satisfacción de sus intereses inconfesables.
Le iba a preguntar,
esto le hace muy mal a la República.
Doctor, le iba a preguntar, el momento que elige el oficialismo nacional es un momento delicado, estamos en la previa de elecciones. ¿Cree que se juega el capital que ha ganado con este tema el gobierno nacional? ¿O a la gente no le importa este tipo de debates? ¿Le da lo mismo?
Bueno, tenemos una experiencia reciente que el gobierno nacional volteó ficha limpia con un acuerdo espurio con el hombre fuerte, el hombre del poder en Misiones, Rovira.
Sí.
Y bueno, habían elecciones a la semana, a los 10 días en la Ciudad de Buenos Aires, que se entiende que es el electorado con mayor valoración por las cuestiones institucionales y republicanas, y para eso que eso no incidió en el resultado electoral. Esperemos que la sociedad reflexione sobre estas cuestiones, porque yo soy un convencido que a la reparación económica hay que separar las instituciones a la vez, porque el desbalanceo provoca seguramente el fracaso de una o de la otra. No puede haber libertad económica si no hay libertad en un sistema republicano y un Estado de Derecho que funcione. Y en ese punto el gobierno nacional no es liberal, todo lo contrario, tiene actitudes muy autoritarias, de desconocimiento de la división de poderes, y en el caso cuando propuso al hijo, a pesar de lo que toda la comunidad, no solamente jurídica, la sociedad que ve muy críticamente a Comodoro Py, le decía que no era la persona que había que proponer, bueno, él insistió y se llevó puesta la pared, por suerte, del senador de la Nación, que no acompañó con la aprobación de ese pliego. Veremos qué pasa con estos proyectos, esperemos que queden en eso, en la nada, que se concentre el gobierno nacional en proponer dos juristas de nota, destacable, que garantice esa independencia de la justicia, que sean autoridades morales en un país que está desangrado en el sentido de la falta de ética y moral pública, porque sin justicia no hay democracia. Entonces, si esto no funciona, si la justicia no funciona, si la gente no cree en la justicia, bueno, es muy probable o es seguro que tampoco crea en la democracia, y por lo tanto, cuando llega el momento de los comicios, hay un ausentismo notable que a algunos lo sorprende, pero a otros no, porque evidentemente la gente se va cansando de que esto no funcione.
Doctor, ha sido muy amable en charlar con nosotros. Un abrazo.
No, por favor. Gracias a ustedes y un gran saludo a la audiencia.
Muchas gracias. Marcelo Arancibia, abogado, dirigente del GEN, con una visión, una mirada crítica acerca de estos proyectos que se empiezan a debatir.